RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Escucharte, espacio radial del programa de música en la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades UNAD, donde hablaremos aspectos y conceptos académicos en la música. Bienvenidos.
Saludo cordial para todos los oyentes de RV Radio, Radio UNAD Virtual. Bienvenidos a Escucharte Radio, espacio radial del programa de música de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD. Hoy con la segunda parte de nuestro especial de grandes compositores de la música clásica, especial del niño genio de la música, Wolfgang Amadeus Mozart. Como siempre, presento a mi compañera, a la capitana del equipo de Escucharte Radio, Liz Calderón, bienvenida.
Hola maestro y hola a todos los que nos escuchan, bienvenidos aquí a Escucharte, esta vez como tú lo dices con un programa súper especial, de nuevo con el niño genio Mozart, pero esta vez vamos a hablar de algo maravilloso que son sus obras, ¿no?
Claro, el programa pasado, y lo pueden escuchar ahí en la página de Escucharte de la RV, en los podcasts, la primera parte, donde hablamos un poquito de la vida, no tanto de la música, sino más bien desde su nacimiento hasta su muerte, que fue muy temprana, a los 35 años. Así y es. Sí, hoy vamos a hablar de, bueno, Mozart compuso más de 600 obras, pero hoy vamos a hablar de siete.
Bueno, en especial. De las más recordadas, digamos.
Sí. Y vamos a comenzar con algunas de las obras más representativas en el formato orquestal.
Claro que sí, maestro. Como tú lo dices, Mozart murió muy joven. Recuerden revisar el programa anterior. Pero parece que vivió intensamente, vivió hasta el límite y así también fueron las obras que compuso. Las obras orquestales, la primera que recuerdo, la primera que creo que a todos se nos viene a la cabeza es la Sinfonía 40, ¿no, maestro?
Así es, la Sinfonía número 40, que es la penúltima que compuso, ya que compuso 41 en total. La 40 la compuso como casi al mismo tiempo, porque muchas veces los compositores de esa época componían varias obras al mismo tiempo. Hoy le dedicaban un poquito a esta, mañana a otra. Entonces fue compuesta más o menos por la misma época, en 1788, conjunto con la 39 y con la Sinfonía número 41. Se le llama Gran Sinfonía como opuesto de la Sinfonía número 25, que se llama Pequeña Sinfonía. Es de las pocas sinfonías que están en tonalidad menor. Eso es una curiosidad. De las 41 sinfonías, solo 3 están en menor. ¿Cómo te parece?
Increíble.
No se sabe si la alcanzaron a estrenar en vida. O sea, como que la hizo y hice esta sinfonía, déjala ahí un momentico ahí mientras hago una
siguiente.
Sí, sí. Más adelante él hizo como, dijo como que venga, ¿esto qué es? Ah, la Sinfonía 40. Entonces el hombre le puso el papel a los clarinetes porque no le había hecho el papel a los clarinetes, le cambió unas cositas a las flautas y a los oboes. Tiene 4 movimientos, como generalmente pues en esa época tenían las sinfonías: molto allegro, andante, minueto y allegro assai. Así que bueno, vamos a escuchar un pedacito de esta hermosísima Sinfonía 40 de Wolfgang Amadeus Mozart.
Bueno, maestro, aquí una confidencia. Yo creo que esta Sinfonía 40, no sé si ustedes se acuerdan, en los primeros celulares que empezaron a salir, ese era el ringtone de todos los primeros celulares. Así que si no lo tenían en la referencia, pues esa es la Sinfonía número 40 de Mozart. Maestro, hablemos ahora un poco del concierto para piano número 21. ¿Qué nos puedes contar al respecto?
Compuesto en 1785, hace parte de una serie de 27 conciertos para piano que compuso Mozart. Es increíble cómo en cada área de que compuso, compuso un número considerable de obras, 41 sinfonías, 27 conciertos para piano, una serie de óperas. Bueno, este concierto para piano es muy particular, es el más famoso, como el más reconocido, como el one hit wonder de los conciertos para piano de Mozart. Sí. Y sí. Esos conciertos para piano se destacan o se caracterizan por la habilidad del solista, que en este concierto, que en este caso pues es el piano, ya que como él tenía una gran habilidad para improvisar, la mayoría de conciertos tienen lo que se llama la cadenza. La cadenza es un pasaje destacado del solista que se ejecuta generalmente solo, sin el acompañamiento de la orquesta, y pues donde el solista muestra toda su habilidad y toda su destreza. Entonces Mozart lo que hacía en esas cadenzas era también demostrar él su facilidad y su capacidad de improvisar y su virtuosidad.
Pero estaba escrito, él lo escribía.
Sí, claro, todo estaba absolutamente escrito. Inclusive en este concierto para piano número 21 hay dos versiones de cadenzas que se encontraron. Entonces, como que versión 1 o versión 2, ¿sí? En algunas partes es muy similar, pero pues hay ciertos cambios que hacen que uno piense que tiene dos versiones, esas cadenzas.
Increíble. Pues vamos a escucharla, ¿no?
Escuchamos precisamente parte de la cadenza y luego un pedacito del final de este concierto para piano número 21 de Wolfgang Amadeus Mozart.
Es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en Pedagogía Infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
Ahí teníamos un pequeño fragmento del concierto para piano número 21. La idea es que ustedes, oyentes, apenas se acaba el programa, busquen estas obras y las escuchen completas, porque ahí es donde está el deleite y la clave. Y pues nada, quiero como acotar que este concierto para mí es muy importante, ya que tuve la oportunidad de dirigirlo en la ciudad de Buenos Aires hace ya bastantes años. Entonces, pues, también lo incluyo porque no solo es el más famoso, sino que también es muy importante para mí.
Ah, muy bien, maestro, claro que sí.
Y bueno, vamos a terminar esta primera sección con La Pequeña Serenata Nocturna, también una obra súper famosa, usada en muchas ocasiones en el cine inclusive en la música publicitaria. No sé si recuerdas, Liz, había un comercial de Bon Bon Boom, perdón ahí por la cuña, donde usaban esta melodía y articulaban la palabra Bon Bon Boom con la melodía. Bon,
¿segura?
Bon, 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 bon,
ah,
bon,
pero
bon.
Por supuesto, claro que sí. Por eso no me acordaba o no tenía muy claro cuál era el nombre de esta obra realmente, Pequeña Serenata Nocturna.
Así es, que en alemán el título original es Ein Kleine Nachtmusik. Bueno, no sé pronunciar el alemán, me disculparán los que saben alemán, que quiere decir una pequeña tonada nocturna, pero pues fue pues, más conocida, o sea que la gente le cambia a lo largo del tiempo, como Pequeña Serenata Nocturna. Fue compuesta a los 31 años, y miren que esas tres obras que hemos visto han sido compuestas en los últimos años de vida, que fue donde tuvo una producción un poco más, de mucha más calidad, bueno, todo ha sido calidad, pero pues mucho más importante.
Podríamos decir que un poco más, digamos, madura a nivel
correcto,
musical.
¿No? Correcto, totalmente. La compuso el año en el que falleció su padre, fue un año de todas maneras muy difícil. Compuso esta pequeña serenata a la par de la ópera Don Giovanni, que más adelante vamos a hablar de ella. Y según los escritos de Mozart, tiene esta serenata 5 movimientos porque es para orquesta de cuerdas, pero realmente solo encontraron 4 movimientos.
Ah, uno se perdió en la historia.
Uno está perdido o algunos dicen que es este, pero pues no está 100% certificado de que sea ese el quinto movimiento de esa serenata. Así que vámonos con el Bon Bon Boom de la Pequeña Serenata Nocturna aquí en Escucharte Radio.
Y estamos de vuelta aquí en Escucharte con un programa muy especial acerca de las obras de Wolfgang Amadeus Mozart. En la primera sección hablamos de sus obras orquestales, pero pues ahora debemos, por obligación, detenernos en sus óperas. ¿Cierto, maestro?
Así es, las óperas fueron muy destacadas en la obra de Wolfgang Amadeus Mozart, y vamos a hablar de todas las óperas que vamos a mencionar. Son famosas. Vamos a comenzar con Las Bodas de Fígaro, que es una ópera en 4 actos, música de Mozart, y la letra o el argumento es de Lorenzo da Ponte. Lorenzo da Ponte fue un escritor italiano que como que fue parcero de Mozart, que también escribió Don Giovanni, la ópera.
O sea, la escribió a la par de Mozart.
Correcto.
Él escribió la música y se escribió la letra también, al mismo tiempo.
Correcto. Okay. Esta ópera se desarrolla en Sevilla, España, en la época del siglo XVII. O sea, ese era como el contexto. Y así por encima, es una historia bastante loca. O sea, Corín Tellado quedó en pañales. Para los que no saben, Corín Tellado era algo parecido a La Rosa de Guadalupe de hace 30 años.
Por Dios, sí, más o menos.
Entonces, el conde de Almaviva está casado con Rosina, pero este conde siempre corteja a otras mujeres, ¿sí? Por ahora, dentro de la casa, solo corteja a Barberina, que es la hija del jardinero, y a Susana, que es como la pupila de la condesa, o sea, la asistente de la condesa, mejor dicho.
Okay.
Y ella es la novia de Fígaro. Fígaro también es una especie de empleado ahí de donde vive el conde. Uh-huh. Entonces, ahí se empieza a hacer como un juego de que yo me enamoro de usted y yo tengo celos de usted y la condesa no quiere que este man sea infiel, entonces lo detiene y como el conde está enamorado de otra mujer, de Barberina, entonces el que le está echando los perros a Barberina, entonces coge el conde y lo manda para el ejército para él quedar con el camino libre, pero al final pues terminan casándose Fígaro y Susana. Así más o menos por encima,
ah, claro.
Es como toda esa historia llena de esa trama de amores, desamores y engaños.
Toda la vida ha existido esa trama, por supuesto.
Así es. Entonces, pues nada, vamos a escuchar un fragmento de la obertura de Las Bodas de Fígaro.
Bueno, maestro, ahora vamos a hablar sobre otra ópera también muy conocida que se llama Don Giovanni. ¿Qué nos puedes contar al respecto de esta obra?
Don Giovanni o en español Don Juan.
Sí, por supuesto. Sí.
¿Sí? Uh-huh. Es una ópera pues bufa, ópera cómica.
O en inglés Don John.
Don John, así es.
¿No?
Es un drama, es una especie de como un melodrama, por decirlo así, ¿sí? Y podemos hablar, bueno, también está escrito por Lorenzo da Ponte, como ya lo hemos hecho. Don Giovanni fue compuesta a la par de La Pequeña Serenata Nocturna, cuando Mozart tenía 30 años, ya uh-huh. Como en el comienzo del final de su ópera. Entonces, Don Giovanni, vamos a hablar rápido así de la historia, también como para la Rosa de Guadalupe. Don Giovanni se dedica a seducir mujeres, o sea, el hombre es perrito. Y a burlarse.
Don Juan.
Sí, y a burlarse de quienes lo juzgan, de quienes buscan castigarlo por ser perro. Una noche entra con su máscara, porque siempre está enmascarado, a la habitación de Doña Ana, una mujer, dispuesto a enamorarla. Pero uh-huh. La mujer lo descubre y le dice a su padre, quien lo enfrenta. Entonces, él mata al papá de Doña Ana y se escapa sin que ella y el prometido, porque Doña Ana estaba comprometida, lo puedan detener. Todo indica que este personaje pues nunca fue castigado, o sea, nunca se hizo justicia.
¡Wow!
Vamos a escuchar esta ópera en dos actos con música de Mozart y el libreto de Lorenzo da Ponte, inspirada en Giovanni Tenorio de Giuseppe Gazzinga, que es a su vez una adaptación de una obra de la tan conocida El Barbero de Sevilla de Tirso de Molina. Mm. Ahí está, ahí
claro
hay
que sí.
Relación. Entonces vamos a escuchar Don Giovanni, un pequeño fragmento aquí en Escucharte Radio.
Thank you. los lunes y cada 15 días, contando hasta 10, los acompaña con temas de interés de la vida cotidiana a las que expertos en psicología darán respuesta.
Escúchenos todos los lunes a las 11:30 por Radio UNAD Virtual.
Una invitación del programa de comunicación social SEAD Arbeláez Fusagasugá.
Seguimos acá en Escucharte Radio con Wolfgang Amadeus Mozart, segunda parte, hablando de las óperas. ¿Con cuál seguimos, Liz?
Pues vamos a seguir con, si no creo que la más reconocida, no sé, diría, o la más importante, tú me corregirás. Sí es considerada, y fue muy alabada también en su tiempo, ¿no? La flauta mágica.
Así es, fue compuesta 2 meses antes de morir. O sea, es su última ópera. Es una ópera muy bonita que inclusive es muy usada para los niños. O sea, es una ópera que donde los niños pueden ir y divertirse mucho. Hace como 35 años había un programa en la cadena 3 de Inravisión, para los que somos de la generación de los 80s, que se llamaba La Flauta Mágica. Ese programa lo dirigía la maestra Amparo Ángel. Uh-huh. Y yo me acuerdo que ahí aprendí muchas cosas de música cuando tenía, 6, 7 años. Y me acordaba de ese programa porque pues ella hacía como una clase de música a los niños, invitaba a músicos de la filarmónica y aprendía uno cosas de música.
Muy bonito. Ahí empezaste a estar tus primeros pinitos.
Ah, sí. Y 30 años después, esa misma maestra se convirtió en mi maestra de composición.
Cerraste el ciclo.
No, todavía está abierto.
Bueno, en ese sentido.
Bueno, la historia. Entonces, el príncipe Tamino, perseguido por una serpiente, se interna, o sea, se encontró una serpiente, el man salió corriendo y se entró a los dominios de la reina de la noche, quien se le aparece enseñándole un retrato de su hija Pamina, que estaba secuestrada por Sarastro. Este muchacho Tamino, que es el protagonista, se enamora de la hija de la reina de la noche. O sea, al ver la foto dijo, ¡oh, qué hermosa! Entonces ella le dijo, ahí está, le doy la mano de mi hija, o sea, como si ella no quisiera decir, con la condición...
En esa época no.
Sí, en esa época no. Con la condición de que la rescate. O sea, usted la rescata y es suya, de una. ¿Sí?
Ok.
Entonces, Tamino tiene un amigo que se llama Papageno, que quiere decir hombre pájaro. Se entran en el territorio de Sarastro, que es la que la tiene secuestrada, pero pronto se da cuenta de que el mal lo encarna realmente la reina y no Sarastro. O sea, la malvada es la reina. Pero para quedarse lejos de la reina con su amada, ha de superar como una serie de pruebas, unos obstáculos, ¿sí? Y una vez superas esas pruebas, él se encuentra con Pamina y el bien triunfa sobre el mal.
¡Wow!
Es una historia más bien bonita, como de amor. Que, bueno, voy a luchar por esta mujer y no me importa lo de la reina, yo lucho por mi Pamina.
Sí, ya no hay tantos Don Juanes y
sí, no.
En enamoramientos por aquí y por allá.
Así es, así que bueno, escuchemos la última, un pedacito de la última ópera compuesta por Wolfgang Amadeus Mozart.
Aquí estamos de vuelta en Escucharte Radio, hoy con las obras de Wolfgang Amadeus Mozart. Y no podemos irnos, es imposible que terminemos este programa sin hablar de una obra que considero, y acá lo estábamos hablando detrás de cámaras con el maestro, una obra sublime en todos los sentidos, y es El Requiem.
Claro que sí, Liz. Para mí es la obra más magnánime de Mozart, Obvio, las anteriores 500 y pico, 600, son obras que demuestran la genialidad y un acercamiento a lo que es la perfección. Pero el Requiem para mí es algo que a ti te hace llevar a otro nivel de sentimientos y emociones.
Totalmente. Yo que soy un poco visual, cada vez que escucho el Requiem siento como si se abrieran las puertas del más allá y al final del túnel estuviera Mozart bajando del cielo y esperándome para ir a otra dimensión.
Sí, total. Uno la escucha y si uno no se eriza es porque no tiene alma. En serio, yo digo eso.
Claro que sí.
Dirán que tan exagerado, pero bueno. Bueno, el Requiem es un acto litúrgico que se celebra después de que alguien se muere. Y la historia es la siguiente. Un señor anónimo, que algunos pues dicen, creen saber quién fue, fue a donde Mozart y le dijo: hermano, necesito un Requiem, ¿cuánto me vale? Entonces, no, le vale tanto. Tome un adelanto y vengo en un mes. Pero en ese momento, Mozart tuvo que hacer un viaje porque lo invitaron a hacer una ópera. Antes de irse, este señor misterioso vuelve y lo encara y le dice: hermano, es que necesito eso, o sea, no se vaya, venga, hágame el cruce, hágame el Requiem, por favor. Entonces Mozart, al ver la desesperación del hombre, decide hacérselo. Pero en ese momento Mozart como que siente algo, siente que esa persona es como un mensajero que le dice: ese Requiem es para usted porque usted se va a morir.
Oh, como un llamado del más allá.
Correcto, algo así. Y efectivamente, pues se supone que era para la esposa del señor que se había muerto y que le quería hacer pues esa misa, ese acto litúrgico, pero no, terminó Mozart diciendo: esto es, aquí hay sí. algo, y pues termina prácticamente siendo la misa de su muerte. Es la misa número 19, no fue la primera que hizo. Fue la número 19, compuesta por 8 partes o en 7 bloques, aparte de la introducción. Pues sabemos, las misas católicas pues tienen como partes el Kyrie, la Secuentina, el Ofertorio, el Santo, el Benedictus, el Agnus Dei y la Comunión. Entonces, no alcanza a terminarla porque muere, pero pues en sus últimos días llama a Franz Haber Süssmayr, no sé si lo pronuncié bien, me disculparán, que era clarinetista y discípulo suyo, como que el más destacado, y le dio instrucciones precisas de cómo debía terminarlo, porque Mozart ya sabía que se iba a morir, y le dijo: mire, yo ya no doy más, aquí está el Requiem, hágale esto, póngale, quítele, termínelo así. Mozart muere, ese señor la termina y se estrena en 2 años después, en 1793, en un concierto benéfico, pues benéfico por la viuda que era la señora Constanza Weber, quien intenta decir que Mozart la compuso completa y no quiso como darle el crédito al señor Franz. Como un poquito celosa doña Benekir, pero bueno, esos son como, todavía no se supo bien, nos toca como viajar en el tiempo. Entonces, para cerrar este especial, y especial muy corto, porque pues para hablar de la vida y de la obra de Mozart necesitaríamos muchos especiales, pues cerramos con este hermosísimo Requiem, compuesto por Wolfgang Amadeus Mozart, y que para mí es la obra más, una de las obras más sublimes, no solo de Mozart, sino de la historia de la música en la humanidad.
Claro que sí, por supuesto. Y también invitándolos a todos que, como aquí no tenemos el tiempo para escuchar las obras completas, ya mismo busquen, guárdenlas y escúchenlas, pues son obligadas no solamente para todos los estudiantes de música, sino yo creo que para todo ser humano.
Así es. Liz, muchísimas gracias. Nos vemos, nos oímos en el próximo programa.
Claro que sí, maestro. Un gusto estar aquí aprendiendo siempre muchísimo de tu mano. Y pues nada, nos vemos la próxima. Adiós y muchas gracias a todos.
Esto fue Escucharte Radio, espacio radial del programa de música de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD. Nos oímos en la próxima emisión. Chao, chao.
Gracias por su atención. Aquí termina Escucharte. Hasta una próxima emisión.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.